Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarles. Bienvenidos en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Y pues feliz de estar contigo otra vez, una nueva oportunidad de reconectar, de tocar corazón a corazón, alma a alma. ¿Cómo lo estás pasando? Qué bien que estás aquí. Ojalá que hayas tenido un excelente día ayer y que hoy sea un día mucho más excelente todavía y tengas un día fabuloso. Y ahorita llegando a nosotros, pues vamos a compartir en esa fabulosidad que compartimos acá. Me encantaría poder tener la oportunidad de conversar contigo en este día. Hoy es día de estrellitas o de estrellas, así que si gustas, ahí se puede. Lo que es lunes y martes, jueves y viernes, todas las estrellas que tú quieras las puedes enviar y compartir. Yo te lo agradezco infinitamente. El único día que no se vale, que no se puede enviar estrellas es el miércoles. Pero lunes, martes, jueves y viernes, muchas gracias a las personas que lo hacen. Perdón si no les doy las gracias en vivo, pero es que no puedo tener acceso como antes a los mensajes del chat. Pero vamos a figurar algo en algún momento cuando tengamos un poquito más de apoyo aquí. Entonces, ahorita te doy el número de teléfono por si quieres hablar conmigo, si tienes alguna pregunta que hacer. Me encantaría saber de ti. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Desde luego que también puedes entrar por medio de la página donde estamos ahorita transmitiendo. Sabes que transmitimos por medio de Facebook, por medio de YouTube y por medio de Twitter. Entonces, en Facebook estamos bajo Dr. Eduardo López Navarro. Ese es en Facebook. En YouTube estamos bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Y en Twitter creo que estamos bajo Dr. Eduardo López Navarro. Así que me encantaría que por cualquiera de esas plataformas que tú estés, sepas que siempre puedes conectar. Ahorita vamos a, Leo puso un link en el chat para que tú puedas unirte a esta conversación. Si quieres preguntar algo, lo que sea, y quieres que tu cara salga en pantalla conmigo, me encantaría, porque así te puedo ver y es mucho más íntima la conversación. Si decides hacerlo por chat, por el programa que estamos ahorita transmitiendo directamente, pero no quieres que tu cara salga al aire, puedes oprimir el mismo link. Simplemente apaga tu cámara y solo oímos tu audio. Pero desde luego que si lo tuyo es el teléfono, porque estás acostumbrado, porque el teléfono no lo sueltas, está injertado a tu mano, a tu cara, a tu todo, pues entonces puedes llamar al 1-800-943-4047 sin riesgo alguno a que se vea tu carita por ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de esas personas que tú y yo conocemos muy bien, que a veces forman parte de nuestra familia o de nuestro grupo social o de nuestras amistades más cercanas o de nuestras parejas. Son esas personas que solo piensan, aparentemente, solo piensan en ellos, que no les importa nada de los demás, que no les importa cómo los demás se sienten mientras ellos se sientan bien, que son el regalo de Dios al mundo. Un día, las puertas celestiales del cielo se abrieron y bajaron estas personas por una escalinata de oro con mármol y pues el regalo de Dios al mundo. Y llegaron a nuestras vidas, que afortunados somos. Y la persona piensa que honestamente es el regalo de Dios al mundo. Y no lo es, honestamente no lo es, pero piensa que lo es. Y cuando algo está mal y tú tratas de hacérselo ver a esa persona, no lo va a ver. No lo va a ver porque no puede aceptar de ninguna manera que está equivocado, que está mal, que no, no, no. Él o ella son perfección. Perfección, ¿cómo podríamos decir? Astral humanizada. O sea, bajó de los cielos y aterrizó en nuestro hogar. Qué dichosos somos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el trastorno narcisista de la personalidad. En inglés es Narcissistic Personality Disorder. Y vamos a hablar sobre qué tienen, cómo son, qué tienen en común. A veces decimos que es narcisista simplemente porque es engreído o que es narcisista porque siempre anda mirándose al espejo, siempre anda cuidándose. Eso no es narcisismo, eso es un poquito de vanidad. O muchito de vanidad. El narcisismo ya es algo más profundo. ¿Okay? Entonces, déjame darte el número de teléfono nuevamente por si quieres hablar conmigo. Y de ahí vamos a hablar sobre las características psiquiátricas, psicológicas, de lo que es una persona narcisista de acuerdo al libro DSM-5, que es el libro de diagnósticos y estadísticas, un manual de diagnósticos y estadísticas publicado por la Asociación Psicológica y Psiquiátrica, perdón, Psiquiátrica Médica de Estados Unidos. Es la Biblia, básicamente, es lo que nos ayuda a diagnosticar. ¿Okay? El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Lo único que te pido es que no tomes estas sugerencias como un diagnóstico. ¿Okay? No puedes decirle a nadie, tu pareja o tu quien sea, dijo Eduardo, leyó las características y por ende tú eres un narcisista. No, no, no estamos diagnosticando para nada en esta transmisión. Estamos dando conductas típicas de los narcisistas. La única persona que puede hacer ese diagnóstico es en persona. O sea, la persona tiene que estar en persona y tiene que ser un psiquiatra, psicólogo que esté especializado en esto. No lo que se habla en un programa, en una radio. No, eso no se puede tratar de esa manera. Quiero que eso quede bien claro. ¿Okay? Pero te voy a dar ciertas características que te pueden ayudar a entender por qué la persona en tu vida está funcionando o actuando de esa manera. Número uno, tienen sentimientos de grandeza y prepotencia. ¿Qué quiere decir? Que exageran sus logros, que exageran sus talentos. Hay muchas personas en el medio que son así. Yo diría, y con el respeto que se merece, en paz descanse, que María Félix era una persona narcisista. Era una persona con, o sea, yo soy lo que sea, yo soy sumamente, fantásticamente, brutalmente, enormemente, incomparablemente bella o talentoso o lo que sea. Hay exageraciones. Las personas que dicen, no es por nada, pero yo soy el mejor cantante. Fuera de que no hay modestia en ese tipo de comentario, honestamente tiene rasgos de narcisismo. ¿Vale? Entonces, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, está absorto en fantasías de éxito, poder, belleza o amor ideal ilimitado. ¿Okay? Todo es él o ella. Todo sucede porque él está ahí, yo te traje buena suerte, es que yo vine nuevamente y bajé de los cielos y toqué tu vida. Y ya, tu vida cambió completamente porque mi presencia es sagrada. Mi presencia es básicamente sagrada. Entonces, tiene que ver con esa idea de que soy la más bella, soy el más guapo. Y estoy pensando, tratando de pensar quiénes son personas en el medio que hablan así de ellos mismos. Lupita Ferrer es una de ellas que habla así de este tipo. María Félix, obviamente. ¿Quién más? Bueno, hay otros que hablan así, de esa manera. Estas personas creen que son especiales y únicos, y que solo pueden comprenderle o únicamente pueden relacionarse con otras personas como ellos. Que ellos son aquí, pero solamente se pueden relacionar con personas que son similar a ellos, que nunca van a estar a la par ni más arriba, sino por aquí, bien abajito. Pero creen que son especiales y únicos, y a veces tienen la creencia de que fueron elegidos por Dios. Y ahí estamos brincando un poquito a alucinaciones o creencias endiosadas. Pero tienen esa manera de ver las cosas. Estas personas también carecen de empatía, o eso quiere decir que es incapaz, y estoy leyendo literalmente del DSM-5, es decir, que es incapaz de reconocer o identificarse con los sentimientos y las necesidades de otra persona. A mí me suena un poquito como los sociópatas y los psicópatas, que no les interesa las otras personas, que las deshumanizan, que no hablan de otra persona como una persona, sino como una cosa, un objeto. La escoba, el trapeador, el trapo de sacudir y mi prima Fefa. Así, las ven como objetos. Y no se identifican con las necesidades. Les dicen vulgar. Ah, esta gente es tan vulgar, es tan baja. Corriente, gente corriente. ¿Te acuerdas que María Félix hablaba mucho así? Si ves las entrevistas de María Félix, hay muchos comentarios sobre otras personas. Ella les llamaba chafas. Ese tipo de personalidad. ¿Okay? La persona narcisista tiene una necesidad excesiva de admiración. Hoy estaba viendo un video de Luis Miguel, que fue captado en un centro comercial en Florida, en Miami. Se estuvo creo que 2 horas y media para elegir un perfume. Y olía. Y había esta persona que lo estaba grabando con un celular, me imagino, escondido. Bueno, lo curioso es que él está en lo suyo, pero cada ratito voltea a ver si alguien lo está mirando. Yo conocí a alguien, que no voy a dar nombres, que es un cantante que cantó el tema de una telenovela a dúo con alguien más, que estuvo en concierto en Los Ángeles y lo fuimos a ver. Pues estuvo en concierto con otra persona. Pero lo que hizo es, antes de que empezara el concierto, salió a donde estaba la gente en línea antes de entrar al lugar, al teatro. Caminando como si, ay, estoy tomando el fresco. Y era para que lo miraran, era para que lo vieran, para que lo reconocieran. Y de ahí, pues, se paró en el lobby del teatro a firmar autógrafos y a tomarse fotos. Muy buena gente, tuve oportunidad de conversar con él, pero te demuestra ese tipo de admiración, que quiere ser reconocido, que quiere ser visto, que no quiere pasar por desapercibido, como en el video de Luis Miguel, y como muchas personas famosas que cuando las captan infraganti o escondidas, con un video de escondidas, de repente tú sabes que están buscando, a ver, ¿me conocen o no me conocen? Es curiosito. Pero bueno, estas personas se aprovechan de los demás para sus propios fines. ¿Qué quiere decir esto? Que usan a las personas. Te usan en cierta forma como un escalón para subirse, para darse tamaño. Y hay personas que se dan cuenta que están siendo utilizadas por esta persona, que las están usando de escalón, que las están usando para encaramarse encima de ellos, y se dejan. Y eso es un problemita con el narcisista, porque el narcisista, como vamos a hablar un poquito más tarde, el narcisista, mientras tú le dejes o le permites salirse con la suya, lo va a seguir haciendo. Porque necesita esas cosas, necesita a alguien que lo levante o que la levante, que la infle. ¿Te acuerdas? Bueno, en mi tiempo habían 2 bombitas de aire para las bicicletas. Una que venía en el tubo del centro de la bicicleta, que era un tubito largo y tú lo movías así, lo llenabas, la bicicleta, la llanta. Y el otro es una de las que tú subes y bajas como una cosita en forma de T. Bueno, el narcisista le gusta rodearse de todas esas bombitas de aire para que le inflen el ego, porque de por sí tienen el ego infladísimo. Pero vamos a ver por qué tiene el ego inflado. ¿Realmente se creen que son así de grandes? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el narcisista, si conoces a un narcisista, o si tú eres narcisista, honestamente tú crees que tú eres así de grande o tú piensas que hay algo escondido detrás de eso? Pero tienen esos, se aprovechan de los demás para sus propios fines. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él o de ella. Obvio, el narcisista puro no te va a decir que envidia a nadie, porque si envidia a alguien quiere decir que él es imperfecto, que hay alguien más alto que él. Y acuérdate que hace un ratito te dije que él ve a las personas, él o ella, abajo o cerca de él, pero nunca a la par y más arriba. Entonces, él no va a aceptar a alguien que tenga más, sino va a tratar de bajarlo. Si tú sacas una... Si van a una fiesta los dos y tú recibes más atención, eso es mortal para el narcisista, totalmente mortal. Y lo que el narcisista va a hacer es subbajar lo que está sucediendo. Te están mirando porque te ves ridícula, porque te pusiste demasiado maquillaje. Qué vergüenza salir contigo. Así. O simple y sencillamente, oye, la verdad que la gente es tan inapropiada. Se te quedan mirando porque, obvio, se preguntan que cómo alguien como yo tiene al lado a alguien como tú. Si te lo dicen con una tranquilidad, que tú dices, wow, qué poco valor tiene esta persona. ¿Envidian a los demás o sienten envidiados? Eso es lo que sí vas a escuchar. Todos me envidian. Todos quieren ser yo, pero nadie puede. ¿Cuántos imitadores hay? ¿Quién decía esas frases? Todos los famosos dicen esas frases. Los famosos inseguros. No, pues quieren ser otro Luis Miguel, o quieren ser otro Juan Gabriel, o quieren ser otro a quien sea. ¿Tú qué sabes? ¿Right? Pero ahí están. Y en su cabeza pueden aparecer pensamientos tales como los siguientes. Los demás deberían satisfacer mis necesidades. Solo la gente tan brillante como yo me comprende. Los demás deberían reconocer lo especial que yo soy. O sea, los demás deberían de satisfacer mis necesidades. Baja la cabeza, arrodíllate enfrente de mí, pídeme bendición eterna, levantas tus manos en vez de hacia el cielo, hacia mí, porque yo soy tu Dios, yo soy tu todo. Y así se sienten, que cuando entran a un lugar, paran. Eso lo vi los otros días en un, vuelvo a lo mismo, disculpe el que se ofenda, un documental sobre María Félix. Cuando entraba a los eventos, el reojo chequeando a ver y la ceja paradita. O sea, era puro narcisismo o muy inteligente o una combinación de las dos, ¿no? Ahora, esas son... algunas de las formas que manifiesta a un narcisista, según, o que identifica, según el libro de diagnósticos y estadísticas, el manual de diagnósticos y estadísticas en trastornos psicológicos psiquiátricos, dice que 5 o más de esos síntomas presentes en una persona lo consideran narcisista. Entonces, si estas cosas que yo dije, te las voy a repetir nuevamente, porque ahora ya vas a empezar a ver y lo vas a comparar a ver si lo tiene tu hijo, lo tiene tu pareja, lo tiene quien sea. Si la persona que te interesa saber si es narcisista tiene 5 o más de estos síntomas, posiblemente lo es. 1, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. 2, está absorto en fantasías de éxito, poder, belleza o amor ideal ilimitado. 3, cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o únicamente puede relacionarse con otras personas como él, pero no tan alto, casi casi. 4, carece de empatía. Es incapaz de reconocer o identificarse con los sentimientos y las necesidades de otra persona. 5, tiene una necesidad excesiva de admiración. 6, se aprovecha de los demás para sus propios fines. 7, con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. 8, muestra comportamiento o actitudes arrogantes de superioridad. O 9, en su cabeza pueden aparecer pensamientos tales como: los demás deberían satisfacer mis necesidades. Solo la gente tan brillante como yo me comprende. Los demás deberían reconocer lo especial que soy. Yo he conocido a tantas personas en el transcurso de mi vida. Tantas. Y muchas de ellas caen ahí. Algunos te los dicen, pero claros. O sea, son un libro abierto de síntomas. Otros lo disfrazan y lo adornan. Que tú dices, no, es que no puede ser, es que no puede ser. Y si es, si lo ves cerquita y te quitas lo que sea que filtra tu percepción de esa persona, tú vas a poder ver si hay 5 más de estos síntomas en la persona que te interesa o en ti. Ahora, en un momentito vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar sobre cómo tratar a una persona narcisista. Cómo tratar a una persona narcisista y posiblemente en el próximo programa vamos a hablar de cómo ayudar a una persona narcisista. Es muy diferente. Cómo tratarla es importante porque nos hace sentir en control de la situación porque uno no sabe qué hacer frente. Si a tu casa llega María Félix, bueno, no como está ahorita, pero como estaba antes, tú te temblarían. Te temblarían los nervios. Tú sentirías un montón de mariposas en el estómago. No sabrías qué hacer. Estarías pensando, ay, está criticando el mueble o está criticando la limpieza y que no. Te sentirías horrible. Así son. Tienen esta aura de grandeza. Pero hay algo detrás de eso, sí. Hay algo detrás de eso. Y vamos a hablar de eso en un ratito. ¿Dónde estás? Bueno, estás en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Cuando regresemos, hablemos del narcisista y cualquier pregunta que tú tengas sobre cualquier tema que tengas en mente. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. No te vayas, volvemos en breve. Hola, ¿qué tal? Mi oficina Entre Amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios: terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Con más de 14,000 evaluaciones, hacemos todo tipo de evaluaciones psicológicas para inmigración, incluyendo las de sufrimiento, asilo político, trata de personas, VAWA y Visa SU. Estas evaluaciones tienen prioridad y generalmente están listas en menos de una semana. Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. ¿No sería fabuloso tener acceso a pequeñas cápsulas de sabiduría y de crecimiento personal para leerlas una al día? Pues te comento que mi último libro, Una al Día, Cápsulas de Superación Personal, es justo lo que necesitas. Es una colección de 123 cápsulas, incluyendo el enojo, los hombres y los sentimientos, las mentiras, cómo alcanzar la felicidad, el miedo al éxito y aún más, incluye cómo manejar el drama en la cama. Adquiéralo llamando al 626-582-8912, 626-582-8912, una al día, cápsulas de superación personal, 626-582-8912, 626-582-8912. Para todas esas personas que buscan motivación, esperanza y fe, para todos aquellos que desean ver lo precioso de la vida y de disfrutar los brillantes y preciosos colores del arco iris, he aquí mis afirmaciones, especialmente para ti, afirmaciones para alimentar el alma. En ellas encontrarás motivación, inspiración y crecimiento emocional y espiritual. Son un regalo para ti y para tu alma. Ordena el libro, especialmente para ti, Afirmaciones para alimentar el alma, llamando al 626-582-8912, 626-582-8912, 626-582-8912. Problemas siempre existirán y las soluciones están en nosotros. Te ofrezco mi libro y realmente una guía. Problemas graves en la familia, cómo solucionarlos. Aprenderás sobre la depresión, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la relación entre padres e hijos, el abuso sexual y muchísimo más. Además, contiene un excelente ejercicio para encontrar a tu guía interno. Problemas graves en la familia, cómo solucionarlos. Ordénalo al 626-582-8912. 626-582-8912 y comienza a solucionar esos problemas en tu familia. 626-582-8912. 626-582-8912. Una de las causas más importantes en los conflictos de pareja o con cualquier persona es la falta de comunicación. La realidad es que la mayoría de las personas no saben cómo comunicarse, no saben qué son las agendas ocultas ni cómo éstas afectan a las personas. No conocen el ciclo de los sentimientos y muchísimo menos. No saben cómo eliminar los filtros negativos que afectan gravemente a la comunicación entre personas. Esto y mucho más lo encuentras en mi libro El Arte de la Mala Comunicación. Además, este libro te enseña cómo enseñarle a tus hijos a ser buenos comunicadores desde la infancia. Comienza el proceso del cambio aprendiendo a desarrollar una buena comunicación. Ordena El Arte de la Mala Comunicación al 1-626-582-8912. 626-582-8912 y comienza el cambio en tu vida hoy. 626-582-8912. 626-582-8912. Estamos de regreso en tu casa. Esto es se me fue la mente, estaba leyendo un mensaje de Leo que me dice que hay un comentario que quiere que lea en pantalla. Tus llamadas, esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, tus llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Vamos a ver cuál es el comentario que tenemos. Hola, doctor. Mire, yo tengo, dice Ruth, un familiar así y la verdad es difícil convivir con ellos porque siempre está criticando mi vida, además que nunca acepta lo que hace. Según ella, siempre tiene la razón, totalmente. Mi querida Ruth, es que así son, básicamente así son. Siempre están criticando, siempre vas... Mira, es que peor, nunca vas a hacer algo bien, nunca. Van a tu casa, preparas una cena preciosa, la comida está deliciosa y lo único que dice, ay, se le olvidó que el tenedor de la ensalada se pone a la izquierda y no a la derecha. O al revés, como sea. Siempre tienen que encontrar algo que está mal con lo que tú haces. Si no, ese es el problema. Si no lo comentan, lo que sucede es que alguien está mejor que ellos, ¿vale? Que alguien puede hacer algo mejor que ellos y no se puede. La mejor manera de lidiar con un comentario así, yo creo que yo lo haría de esta manera. No es uno de los comentarios que tengo aquí, pero te los voy a compartir. Yo le diría, no, pues el tuyo es riquísimo. Pues si te dicen de un plato que tú hiciste que te quedó un poquito salado, lo que el tuyo es riquísimo. A mí me gusta el mío también, pero el tuyo es riquísimo. O sea, por ejemplo, yo, que me encanta el flan y me encanta hacer flan y considero que a veces, no siempre, me queda bien. Pero hay flanes que son fabulosos y hay otros que son de la patada. Por ejemplo, el arroz con leche también me gusta mucho hacerlo. No siempre me queda bien, pero cuando queda bien, queda riquísimo. Es una receta de mi mamá. Pero hay personas que hacen el arroz con leche que sabe a un tapioca sin azúcar, que es curioso porque, no sé, No, le falta el sabor al arroz con leche. No le ponen el poquito de canela, no le ponen la cáscara rallada de naranja o de limón, qué sé yo, carecen cosas. Y hay personas que me dicen, no, 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 el tuyo está demasiado dulce. Bueno, van con quien lo hizo. Esa es mi respuesta. Van con quien lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy una persona dulce y tú eres una persona sin sabor. O sea, no hay, hay veces que hay que dar cachetadas con guante blanco, honestamente, honestamente. Porque si dejamos a que la persona siga pisoteándonos y arrastrándonos, le estamos inflando, como bombita de aire de los tiempos de antes, le estamos inflando su ego. Y eso es inapropiado. Nunca vas a ganar, no compitas. Nunca vas a ganar. Tú no vas a poder lograr que un narcisista de corazón, un narcisista declarado, right? Declarado implica que tiene todos los síntomas y todos los posibles síntomas que existen. Nunca vas a poderlos cambiar porque la defensa de esa persona es altísima. O sea, esa persona ha creado una pared, no, tipo misión. Tú has ido a las misiones. Ahorita leo el de Hilda, el comentario. Gracias, Leo. Tú has ido a las misiones, la misión de San Diego, la misión de, ¿cómo se llama ese otro? De Oceanside, creo que es. La de Los Ángeles, la de Santa Bárbara. Bueno, estas misiones tienen paredes de 2-3 pies de grueso para protegerse de los ataques y los qué sé yo, de quién. Pero son gruesas las paredes, o del frío. Así están estas personas. Los narcisistas tienen un sistema de defensa grueso. O sea, crean unas torres redondas, gruesas, de ladrillo y de piedras y de cemento para que nada entre y los dañe. Lo malo es que tampoco sale nada de ahí. Entonces, de esa persona, tú no puedes recibir calidez, tú no puedes recibir comprensión, tú no vas a recibir el aplauso. O sea, el aplauso que te dan, si tú, y lo ves en los Oscars, por ejemplo, cuando tienes 5 nominados a mejor actriz o mejor actor, y existe el narcisista obvio y el narcisista falso. El narcisista obvio es el que, ok, ganó, no fui yo. Ese es el narcisista obvio. El narcisista falso, ¡yay! Ganó, ganó. Y por dentro está diciendo, tú, hija de Graciela. Ahí está. O sea, que no se sienten bien con tu éxito. Entonces, déjalos tranquilos. Ahorita te voy a decir cómo tratarlos y después te voy a decir cómo ayudarlos. Hilda Trujillo dice, mi querida Hilda, hola Doc, ¿cuál es el oxygen raíz de una persona narcisista? Padres extremadamente exigentes. Ah, mira, de eso vamos a hablar, mi querida Hilda. Hay varias raíces para la persona narcisista. Déjame darles el número de teléfono también para que no se me olvide. Si quieren llamar y hacer una pregunta directamente, el teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. El narcisista generalmente puede venir de una familia igualmente narcisista. ¿Quieres otro ejemplo usando el mismo caso? Enrique Álvarez Félix, que en paz descanse. Era la copia de su madre. La altanería, la creencia de grandeza, de superioridad, se aprende. Las cosas se aprenden. El mentir se aprende. El engañar se aprende. El alcoholismo se aprende también. La agresividad se aprende. Todas esas cosas se aprenden. Al ratito, en un momentito, les voy a hablar de cómo se aprende la agresividad para los niños. E igual pueden intercambiar la palabra agresividad con mentiras o con gritos o con lo que sea. Pero a veces vienen de familias donde fueron ignorados. Eran transparentes, no existían. Nadie les aplaudía, nadie les inflaba el ego. Y tienen un ego completamente desinflado, completamente desinflado. Pero eso es horrible, porque si ellos van por la vida sintiéndose siempre que no valen, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, como por ejemplo uno de los casos que me tocó hace unos días, que el papá deja la familia al par de años de nacido de este muchacho. Y de ahí la mamá se lo manda a la abuela, al hijo, porque ella necesitaba estar con su nuevo esposo. La abuela no lo quería, pero tuvo que aguantarlo porque era un ser humano. Y esa persona tiene un ego, no tiene ego básicamente, siente que no sirve. Tienes un par de opciones. Una es que te deprimas, que andes por la vida diciendo que no sirves, que no hagas nada, que no trates de hacer nada, que no trates de superarte, que no busques parejas, que no busques nadie que te levante, sino vas a buscar personas que te mantengan de la misma manera, sintiéndote que no vales, porque eso es lo que tú conoces. Y te da terror y pánico que te quiera alguien que vale la pena, porque ¿qué tal si me encuentro a alguien así, me encariño y me daña, como me dañó mi mamá, como me dañó mi papá? ¿Right? Entonces, puede venir de ahí también. Entonces, hay varias razones. Generalmente, viene de una persona, el narcisismo viene de una persona que tiene un trastorno de personalidad y que en su infancia debe de haber habido mucha negligencia, muchas carencias, tal vez maltratos y abusos. Y hace que esta persona se sienta gran cosa. Se me fue de la mente porque estaba, me dijo Leo que leyera el comentario en la pantalla. Envidia es hija del narcisismo. El narcisista trata de no aceptar que envidia, Alma, porque envidiar a alguien es querer ser como esa persona. Si es una envidia lo que siente, quisiera ser como esa persona, pero lo va a cambiar. Y lo que va a decir es, esa persona no sirve. No, te voy a dar un ejemplo. Lo hemos hablado anteriormente. Siempre has querido un Rolls Royce. Siempre. Pero no lo puedes comprar porque son carros caros. Tu vecino se compra un Rolls Royce. Te destruye tu ego, te desinfla, porque lo tiene el vecino y no tú. Entonces, ¿qué haces tú? Se crea un tipo de defensa donde empiezas a decir, no, pues pobre, se lo van a comer los impuestos. Y ese carro, 8 millas por galón. Como está ahorita la gasolina, ¿cuánto te sale llenar ese tanque? Que lo vas a llenar cada 2 o 3 días, o cada 2 días, o cada día. 8 millas no es nada. ¿Vale? Y cuando tengo un golpecito, que le tengan que arreglar todo el lado, ¿cuánto le van a cobrar? Miles. Gracias a Dios que yo tengo mi carrito viejo. Viejo, pero barato. Bueno, barato y seguro. Y esta persona, bueno, carísimo. Bajan lo que están sintiendo, bajan el valor de lo que tiene otra persona. Como si tú, creo que lo hablamos los otros días, que dije, bueno, ¿qué tal si tú tienes un esposo chaparrito, gordito y calvito y tu mejor amiga se consigue a alguien que está todo joven, ojos verdes, musculoso? Imagínate, ¿cuántas otras mujeres no se va a echar este hombre? Ahorita le pegan a mi amiga una enfermedad. No, gracias, pero no gracias. Yo prefiero el mío, gordito, chaparrito y pelón, que no se va a venir meter con nadie porque nadie quiere meterse con él. Se crea una disonancia cognitiva. No sabe cómo procesarlo. Y la forma de bajarlo es, o de aplastar a esa persona y lo que tiene, es menospreciándolo. ¿Ok? Entonces, ahí está más o menos la explicación, mi querida Alma. Miriam Ibarra dice, doctor, ¿cuál es la diferencia de un hombre machista a un hombre narcisista? Bueno, el narcisista y el machista son cortados con las mismas tijeras. El narcisista no le importa quién es en términos de género. ¿Right? En términos de género, él es Jesucristo superestrella. Ay, no toca esto, porque no tiene... Ahí está mía, otra vez. La gloria bajada a la tierra. El machista es... crea una diferencia entre los hombres y las mujeres. El machista siente que la mujer es menos, menos inteligente, menos fuerte, menos carácter, menos necesidad para ella, que están aquí para llenarle las necesidades al hombre. O sea que, como dicen que Adán, que Dios creó a la mujer de una costilla de Adán, o sea que la creó para dársela, para que tuviera alguien que le limpiara la casa, que le diera de comer, que le diera la manzana, etcétera. Y básicamente el machista crea una diferencia que aplasta a la mujer, no porque él se siente menos que la mujer, sino porque tiene el concepto de que él es el regalo de Dios al mundo y la mujer no lo es. La mujer es una servidora para un hombre, que el hombre es lo más grande del mundo. Acuérdate que según según la mayoría de la gente, Dios es un hombre. ¿Quién dijo eso? ¿Desde cuándo la palabra Dios es masculino o femenino? Dios puede ser una mujer o femenino. O Dios puede simplemente ser una esencia que no tiene género. ¿Pero qué pusimos? Le pusimos al ser supremo el nombre de Dios. Entonces, ese es el machista. El narcisista... con las mujeres, con los hombres, con los niños, con los gatos, con lo que sea. Él es sobre él. Y él es el que se importa a él mismo y está, decían, enamorado de sí mismo o enamorada de sí misma. Y tú los ves. Yo he conocido personas así, que están en una fiesta y no se dan cuenta que los están mirando y cada vez que pasan por un espejo, se retocan. Y se miran, y se arreglan, y tú los ves. Ay, otro comentario, dice Alda Patricia Quintana, o Aida o Alda, no estoy seguro. Doctor, ¿puede cambiar un narcisista con terapia y mucho esfuerzo? Si llega a aceptar, pero la mayoría de las condiciones que son trastornos de personalidad son difíciles de corregir. El narcisista necesita mucho trabajo. Se puede romper esa defensa si se sana de dónde viene, si se encuentra la razón o las razones que lo conllevó a estar ahí. ¿Okay? Nuevamente el teléfono es, ay, que se me olvida cada vez que vengo de pausa prender este aparatito para saber qué tiempo nos queda, porque el segmento no puede ser más largo de 23 minutos. Y se me olvida. Entonces, yo voy a asumir que ya vamos por 15. Wow, ahí están todos los mensajes. Hoy no hay llamadas, hoy todo viene por chat. Ok, estamos viviendo el 2022. Dice María Elena Salinas. María Elena Salinas, yo siempre pensé que tú eras la persona que estaba en el noticiero de Univision. Doctor, creo yo, el narcisista también tiene carencias de afecto emocional y económico desde pequeño. Sí, o sea, recuerda que, y tienes mucha razón, la persona que no recibe halagos, que no recibe comentarios de valor, que no, que le llaman burro, que le llaman menso, que le llaman todo lo peor del mundo, que no le inflan, no le llenan de aire su ego, no lo motivan a sentirse que pueden alcanzar más, que pueden llegar a triunfar totalmente. La persona que tiene carencias económicas o se convierte en un trabajador excesivo porque siempre tiene miedo a caer otra vez en pobreza o se convierte en un gastador increíble. O sea, se da y se da y se da. De la misma manera es la persona que tiene carencias emocionales y que viene de pobreza, muchas veces se da comida y se crea un trastorno alimenticio donde comen y comen y comen y comen y comen. Y en esa comedera lo que están tratando de hacer es nutrirse, porque como no vienen nutridos de su familia a nivel emocional, pues se van a nutrir de la mejor manera posible que ellos saben. Obviamente, una persona que no recibió nutrición emocional no va a decir, me quiero, qué bueno soy, no lo cree, no lo cree. O sea, crea una creencia falsa de que es, pero eso no es suficiente para llenarlo. Tiene que exagerarlo y peor todavía, tiene que escucharlo de los demás. Se me están adelantando las preguntas, pero me encanta porque están bien metidos con el tema. Aquí les va. Dice Leo que hay otro comentario. Tenemos a Leo trabajando hoy muchísimo. Luis Arellano dice, la mosquita muerta cabe dentro de los narcisistas. La mosquita muerta. La mosquita muerta, mi querido... Ay, no vi el nombre. Se me fue rápido. ¿Cómo se llama? Luis. Gracias, Leo. La mosquita muerta es manipuladora. Me acabas de recordar a Charitín. ¿Se acuerdan ustedes? Hace muchos años atrás, Charitín tenía un programa y tenía un segmento desde Puerto Rico, lo hacía, y tenía un segmento que se llamaba La Mosquita Muerta. Y ella hablaba así, con la voz así toda rara. Y su contrincante. La otra persona que trabajaba con ella es una cubana, que no me acuerdo de su nombre, pero en el segmento se llamaba Herbacia. Entonces, Charitín le decía Herbie. ¿No se acuerdan cuando decía, wow, Herbie? Bueno, mosquita muerta. Esa persona es controladora. Ay, es que no puedo, es que no tengo, no, yo no fui, yo no sé cómo se hace. Y de repente, si es una mujer, los hombres vuelan a rescatarla. No, no se preocupe. O sea, es la ingenua, right? En inglés le dicen petite ingenue, bueno, en francés, the petite ingenue. O sea, la ingenua, la pequeña ingenua. Entonces, el hombre, generalmente, el hombre que quiere, el pseudo machista, enseguida va a correr a rescatar a la ingenua, right? Es, oh, necesita ayuda la mosquita muerta. La mosquita muerta es más inteligente que tú 20,000 veces y es más fuerte que tú. Lo que pasa es que aprendió a manipular con una sensación de pobrecita yo, pobrecito yo. Todo el tiempo que vemos a una mosquita muerta en público, mírala en la privacidad para que tú veas qué diferente es. Lo puedes ver a veces cuando hay una junta y va la mosquita muerta a la junta, a la fiesta, a la celebración. Es la que todos le traen la silla, es la que todos le ayudan con los platos. Es a la primera que le preguntan, ¿te puedo servir yo tú tranquila? No quiero que te marees. Y la mosquita muerta, no, es que me siento media débil. O el hombre igual, hay mosquitos muertos también. Lo que pasa es que el mosquito tiene ponzoña. Otro asunto diferente. Y no lo hablo de forma sexualizada. O sea, es otro asunto. Pero la mosquita muerta no es narcisista. La mosquita muerta es altamente manipuladora. Altamente manipuladora. ¿Okay? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Alma, mi querida Alma, otra vez dice, un narcisista se hace o se nace. Yo creo ahí influye un poco la pureza de corazón. Las dos cosas, Alma. Yo creo que los trastornos de personalidad son hereditarios y son transmitidos por genética. Lo que pasa es que lo que se transmite es la predisposición. Y hay veces que se queda dormida dentro de nosotros la predisposición hasta que algo lo activa, si es que algo lo active. Hay personas que cargan la predisposición a depresión, a bipolaridad, a narcisismo, a diferentes cosas. Y nunca se activa. Por muy dura que sea su vida, nunca se activa. Y hay personas que la tienen y cualquier cosita mínima lo activa. Pero también se aprende. Se nace y se hace. Porque si tú eres criado en un ambiente donde te sientes menos, como una de nuestras preguntas anteriores, si tú eres criado en ese tipo de ambiente, tú tienes que hacer algo para sentir valor. Tú tienes que hacer algo para darte el valor que te quitaron. Porque básicamente te lo quitaron. Entonces, tienen las dos cosas. ¿Ok? All right. Quería comenzar contigo, compartir contigo, según el mismo libro de DSM-5, cómo tratar a una persona narcisista. Te lo voy a leer punto a punto y de ahí lo vamos discutiendo. Sé que no vamos a tener tiempo para terminar, pero lo terminamos mañana. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una actitud narcisista puede ser causada por una gran inseguridad y baja autoestima. Justo lo que estaba diciendo, se me adelantaron, que es lo que quería hablar con ustedes. Estas personas, como mecanismo de defensa, desarrollan un sentimiento de superioridad para evitar la fragilidad. O sea, que es una coraza. Si yo aparento ser el mero, mero, maro, mero, entonces tú vas a tener cuidado al acercarte a mí porque vas a temer que yo vaya a hacerte algo. Y es como la cobra, la serpiente cobra. Lo he dicho muchas veces también. La serpiente cobra, esa que los flautistas de India tocan la flauta y la cobra sale y baila. Bueno, no baila por la música porque las cobras no tienen oídos, son sordas. Lo que hace la cobra es que ve el movimiento de la flauta y lo sigue para atacar cuando tenga la oportunidad. Entonces ellos se distancian, nunca dando la oportunidad de que los ataque, pero la cobra está en guardia. Tengo que ver qué me puede pasar. Y eso es característico de la cobra. Siempre se está protegiendo. Cuando la cobra siente que un enemigo... Perdón, tomar un poquito de jugo. Perdón, es que he hablado toda la hora. Gracias a ustedes. Cuando la cobra siente que un enemigo representa un peligro, la cobra se para bien erecta. No estoy diciendo ninguna alusión a sexualidad, ¿ok? Se para bien erecta e infla los lados de su cabeza. Y se ve muy grande, salen estas cosas grandes de los lados de la cabeza que tienen dos manchas negras. Y lo que aparentan ser son dos ojos que te están mirando. Este monstruo que se levantó y se infló, de repente lo que está haciendo la cobra es asustando a lo que sea que es una amenaza para él o para ella. Yo no sé si las serpientes tienen género definido, si son los dos. Pero bueno, no me interesa saberlo ni averiguarlo. Lo que sí quiero que entiendas es que hay personas así. Que se defienden porque son frágiles. La cobra es muy frágil, como te dije, es muy flaquita. Entonces la puede morder cualquier animal y colorín colorado esa cobra se ha acabado. Pero no, hacen eso. Por lo tanto, la persona narcisista es muy dependiente de la opinión de los otros y quiere admiración y aprobación constante. Sin embargo, solo debes de darle elogios si se los merece y si son reales. Porque si no, estarás alimentando su actitud de grandeza y superioridad. Su felicidad depende en gran parte de la manifestación de aprecio que la gente de su alrededor le exprese. Si necesitas transmitir una crítica, y cuidado con esto, y ahí voy con el comentario de Eli. Si necesitas transmitir una crítica, hazlo con suavidad y sinceridad, porque es importante que la persona entienda que no se le está cuestionando a él o a ella, sino a sus acciones. Si tú hablas con tacto, estarás más dispuesto a que la cobra, la persona narcisista, te escuche. ¿Okay? Dice Eli, ¿cómo se logra convivir con un narcisista, mi querido doctor? Mi querida Eli, es muy difícil. Para vivir con una persona que tiene un trastorno de personalidad, tú tienes que tener un sentido definido y fuerte de separación, de entender que así es como es y que lo que está diciendo no es una realidad que a ti te concierne y que está mal y que tú no puedes cambiarlo, cambiarla. La otra opción es que te vuelvas como él o ella o que le infles el ego, que tú seas la bombita, no la de Andrés García, la bombita de aire que constantemente lo esté o la esté inflando. Es exhausto. Es exhaustivo tener que lidiar con una persona narcisista. Es como que vivir con alguien arrogante, prepotente, superior, es insoportable. Yo creo que si tú tienes a una persona así a tu lado, con todo el respeto te lo digo, yo buscaría la forma de decirle que necesitan buscar ayuda. Y si no buscan ayuda, honestamente, pensar mucho si tú quieres o no seguir conviviendo con una persona así. Es algo serio. Bueno, mañana seguimos con más. Tenemos unos cuantos puntos de, unos tres puntos más de cómo tratar a una persona narcisista y luego sí tenemos lo importante, cómo ayudar a una persona narcisista. ¿Qué se puede hacer? Lo que ustedes preguntaron hoy. Igual les di una información bien cortita porque no quiero adelantarme al tema de mañana. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contentísimo de que tuvimos esta oportunidad de conectar. Lo vamos a hacer mañana nuevamente porque tenemos ese compromiso contigo. Lo único que te pido es que, por favor, compartas esta transmisión. Oprime el botoncito de share o de compartir, por favor. Y dale un like, o dos, o tres, o diez, o los que tú quieras. Mientras más likes y compartidas tengamos, a más personas alcanzamos. Y eso es mi meta. Mi meta es alcanzar a las personas que alcanzamos a nivel, cuando estamos en la radio local, en vivo, hacer, alcanzar ese número. Hacer de este programa una herramienta para personas que no saben qué hacer en sus vidas. Tal como le contestamos a todos ustedes hoy sus preguntas, ofrecérselo a otras personas también que pueden tener preguntas. Hoy nadie llamó, pero si hubiéramos tenido acceso a otras personas, tal vez hubiéramos tenido líneas llenas, ¿no crees? Es que a mí me encanta hablar contigo. Me encanta contestarte de esta manera también. Es lo que es. Te quiero mucho. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Leo, muchísimas gracias, como siempre, por tu ayuda y tu apoyo. Y a cada uno de ustedes, el amor incondicional e infinito de mi corazón al tuyo. Nos vemos la próxima. Que estés muy bien. Bye, bye.
Eduardo López Navarro.